Pues nos convocaron a las 5 de la tarde. Esta tarde a las 5.
A las 5. Sí. Se reúnen con la directora general de apoyo a víctimas del terrorismo, así como al secretario general de instituciones penitenciarias. Quieren explicarles a ustedes los detalles de ese plan. Se lo van a tener que explicar y mucho, ¿no es así?
Bueno, a mí no, porque yo no voy a poder ir. O sea que
bueno, al representante, ¿no?, de la Asociación Dignidad y Justicia.
No va a ir Dignidad y Justicia.
Ah, bien,
no,
que ustedes no acuden a esa reunión. Renuncian a acudir allá.
No, a ver, no es que renunciemos, no renunciamos, por supuesto que no renunciamos. Uh-huh. Lo que pasa es que la convocatoria ha sido muy precipitada. Realmente todos tenemos nuestras agendas personales, sobre todo antes de un puente, y pues coincide la agenda personal de uno pues con esa reunión. Yeah. Y son, digamos, eventos inevitables. Uh-huh. Y por otro lado, también entendemos que quien debería haber hecho esa convocatoria de reunión, entendemos que sí. Don Ángel Juste, que es el secretario general, pues es perfecto que asista a esa reunión, uh-huh. pero entendíamos también que necesariamente el ministro debería dar explicaciones, dado que él ha sido el que ha explicado este plan de reinserción. Entonces entendemos que lo correcto es que, digamos, la semana que viene, pues con más tranquilidad y sin tanta prisa y aceleración, uh-huh. se hiciera de una forma más pausada. Yo personalmente, insisto, tengo motivos personales para no asistir, claro. Pero bueno, no sé, el resto de asociaciones no sé qué es lo que va a hacer.
Yeah.
Uh-huh. A mí lo que sí digo es que me hubiera encantado que este plan nos lo hubieran explicado antes y quizá, vamos, yo de hecho lo he trasladado al Ministerio del Interior, se hubieran evitado muchísimos problemas, porque a veces cuando las cosas uno se entera por los periódicos o por la prensa,
sí.
sin que se le hayan explicado, es cuando revoluciona de alguna manera todo este
claro.
mundo, ¿no? Y en fin, sobre todo por lo que representa.
Señor Portero, usted dice que quizá hubiese sido deseable que les hubiesen dado a conocer antes este plan, pero ¿por qué? ¿Porque no les hubiese pillado a ustedes por sorpresa o porque se podría haber modificado en algunos de sus aspectos?
Hombre, yo entiendo por las dos cosas, posiblemente por las dos. Nosotros entendemos que, por lo menos desde la Asociación Dignidad y Justicia, que el hecho de no pedir perdón y el hecho de no ser necesario tampoco colaborar con las autoridades para acercarlos a los presos, sí, digamos, es una reducción de las exigencias a los presos de ETA. Por tanto, digamos, estamos rebajando el listón de exigencias que ya tenía el gobierno anterior, que de por sí no se cumplía. O sea, las exigencias anteriores del gobierno de Rodríguez Zapatero nunca se cumplieron. Pues ahora no entiendo por qué se le rebaja el listón, para que entren más. Claro, hay que pensar que con Rodríguez Zapatero, la famosa vía Nanclares, que fue la que inició, que es exactamente lo mismo, esto se trata de lo mismo, lo que pasa es que en dos grados inferior, es decir, con menores exigencias. La vía Nanclares, de los 700 presos de ETA, solo consiguió a 24. Por tanto, pues bueno, no sé si es que esto consiste en que se acojan más a esa vía Nanclares, pero digamos con una especie de reduciendo las exigencias a los presos de ETA. Yo eso lo hubiéramos discutido con anterioridad a que se hubiera hecho público, ¿no? Precisamente por una simple razón, la exclusiva y única razón de que la dispersión de los presos de ETA es absolutamente necesaria mientras ETA siga viva y existiendo. No tendría sentido la dispersión cuando ETA desaparezca. Por tanto, lo que hay que transmitir a la sociedad, verdaderamente, es que la política de dispersión se creó por eso, para evitar la cohesión interna de los presos y de la organización terrorista. Lo que no tiene sentido es que siempre, el Estado de Derecho, los gobiernos, sean los que den los primeros pasos antes que la propia organización terrorista.
Señor Portero, se lo voy a preguntar directamente. ¿Han perdido ustedes la confianza en este gobierno?
Hombre, no del todo, porque yo creo que esto se puede retomar. Yo personalmente, además, tengo un trato muy cordial prácticamente con todos los miembros del Ministerio del Interior, pero vamos, ha sido un golpe bajo. Las víctimas del terrorismo o las asociaciones, desde luego que no tenemos que meternos en la política de que se desarrolle el gobierno, pero cuando se trata de temas sensibles y que nos afectan, yo creo que lo inteligente es, digamos, por lo menos informar. No digo consultar y que opinemos ni nada, pero informar, porque yo creo que se evitan, digamos, muchos malos entendidos y luego a lo mejor pues aquí se puede llegar a... En fin, yo sé cuál es la postura de la UBT. La postura de la UBT es la misma que la que tengo yo o la de cualquier asociación de víctimas, que ayer hablamos todos y sinceramente, la postura, lo que yo estoy contando ahora mismo es lo que van a contar. Es decir, no nos vamos a mover un ápice en ese sentido y verdaderamente vamos a rechazar ese plan porque entendemos que es, digamos, perjudicial para... digamos, la disolución de ETA es muy perjudicial. Hay que pensar que a ETA le da igual que sus presos mientan, ETA le da igual que sus presos renuncien, porque no les ha generado ningún tipo de desestructuración, ¿no? Y por tanto, a ellos les da igual en ese sentido. Su objetivo es único. Y de hecho lleva mucho tiempo reivindicando, vamos, eso se ve mucho en los carteles del País Vasco, cuando ven las flechitas de los presos a casa, ¿no? Euskal Presoak, Euskal Herriak,
sí.
Presos a casa. Eso es su objetivo. Los medios, los fines, o sea, los medios con los que consigas esos fines, les da igual, pero desde luego el objetivo de llevarlos a casa lo están consiguiendo, por tanto, los estamos alimentando. Yo entiendo que quien tiene que dar el primer paso es ETA, que es disolverse. Y una vez se disuelva, hacer este tipo de cosas, ¿eh? Uh-huh. O sea, yo eso es lo que yo hubiera discutido con el gobierno antes de que hubiera salido este plan. Yeah. O sea, yo lo quiero contar porque dado que no me han dado la oportunidad, por lo menos os lo cuento a vosotros.
Uh-huh. Además, señor Portero, parece que el plan ha despertado un cierto malestar también en algunos sectores del Partido Popular. ¿A usted le consta, le han hecho llegar ese malestar personalmente?
Personalmente, desde el Partido Popular, no. Yo sí sé que hay compañeros vuestros que han hablado pues con representantes del PP Vasco que han, digamos, transmitido su malestar porque haya trascendido algo que incluso ellos ni tenían conocimiento y que lógicamente también, a ver, entiende usted, yo entiendo ese malestar. ¿Por qué? Porque les pasa lo mismo que a nosotros. Ellos, como políticos vascos, también creo que tienen derecho a ser informados, dado que esto les afecta a ellos. Y por tanto, pues entiendo que yo creo que aquí ha habido una labor que se podría haber perfilado un pelín mejor a nivel de comunicación, pues a las partes un poco, no digo afectadas, porque los afectados realmente son los presos de ETA, y seguro que ellos estaban muy muy informados de esta iniciativa, este plan de reinserción. Pero claro, los políticos vascos o las víctimas, que somos los, digamos, los perdedores de este tipo de acciones, uh-huh. Pues, lógicamente yo creo que por lo menos informarnos. No digo que queremos opinión,
ya.
Pero si se informa se evitan problemas.
Le preguntaba esto último, el malestar en el Partido Popular, porque fíjese lo que ha dicho el exministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, al que usted conoce muy bien. No se entiende, ha dicho textualmente, no se entiende bien que haya un plan y a la vez que no haya un cambio.
Pues sí, tiene razón. Yo, en fin, no le puedo quitar la razón. O sea, es que es verdad. O sea, no se puede entender. No se puede entender que haya un plan nuevo, una renovación, si desde luego se dice luego a posteriori que no va a haber cambios. Eso no es así.
Bueno.
Si hay un plan nuevo es porque hay cambios y lógicamente es un asunto que a mí me preocupa también. Hay un no creo que lo hayáis valorado lo suficiente, pero
hágalo usted, señor Portero, hágalo usted ahora.
A ver, hay unas declaraciones del ministro de Interior que me preocupan mucho, en concreto al respecto. Cuando habla de que no va a haber medidas de amnistía e indultos generalizados, ¿qué quiere decir? ¿Que sí los va a haber individualizados? Esa es la gran pregunta que me hago yo.